849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
Permanece fiel a ti mismo. Un original vale más que una copia. Dennis Waitley.
Me gusta eso también. Bueno, y tenemos acá a una persona de esas que uno siempre espera con ansias por el aprendizaje que uno se lleva cuando comparte con ella. Me refiero a María José Rincón.
Letra Z.
Letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Letra, en la que ocupa el sillón Z, y por eso lo de letra Z. María José, qué gusto siempre tenerte aquí en Camino al Sol. Bienvenida.
Gracias, bien hallada, Sobe. Yaira, qué alegría estar con ustedes hoy. Un placer. Igual. Y con todos los Camino al Sol oyentes. Yo también espero con gusto el día en que charleamos un poco sobre... Bueno, un poco sobre todo,
¿verdad? Sí, porque eso es lo bueno. Contigo uno charla sobre todo y aprende de todo.
Exactamente. Esa charla que así es que esa es la esencia de la charla, ¿verdad? El diálogo fructífero. Rey se ríe siempre cuando yo digo fructífero, ¿verdad? Debe ser una condición indispensable, pero la verdad es que sí, es un placer venir a hablar con ustedes hoy.
Qué bueno. Y hoy más placer para nosotros todavía, María José, porque vienes a hablarnos de palabras taínas, pero sobre todo porque eso de palabras taínas trajo como consecuencia el libro de María José, que se llama Indigenismos Antillanos. Pero hablemos de palabras taínas y luego del libro, María José.
Sí, estoy feliz porque por fin vamos a presentar el libro. Este libro, como las palabras taínas, ¿verdad? Ha nacido viajero y se ha presentado primero en España. Sí, y libro después internacional. En Guatemala, y ahora por fin vamos a presentarlo aquí en el país mañana en el Centro León y próximamente ya tendremos fecha para Santo Domingo. Y así que a los Camino al Sol oyentes que andan por el Cibao, ¿verdad? Los invito mañana a las 11 de la mañana en el Centro León, que vamos a estar hablando también de palabras taínas. Bueno. Ya hablamos de palabras taínas con ocasión de la presentación del libro en España. Y despertó mucha curiosidad porque, de hecho, en el origen de la redacción de este libro está precisamente una participación mía en el Centro León en el marco de la exposición Tesoros del Arte Taíno, en el que hablamos de lengua. Y me di cuenta que el auditorio desconocía que muchas de las palabras que usa tienen origen antillano, prehispánico. Entonces, es verdad que la mayoría de nosotros no sabemos de dónde vienen las palabras que usamos, pero siendo lo poco que nos queda de los taínos, en cuanto a cultura viva, a cultura que no sea arqueológica, porque ese es el valor extraordinario que tienen las palabras taínas. El taíno desapareció muy pronto junto con sus hablantes, y lo que queda del taíno lo tenemos incrustado en la lengua española. Entonces a veces está tan incrustado y se siente tan nuestro que nos olvidamos de dónde está ese origen, ¿no? Y tan bonito que sería, siendo palabras originariamente nacidas en nuestro país, propias de nuestra cultura, que representan mucho de nuestro entorno natural, de nuestra naturaleza, de nuestras costumbres, ¿por qué no recordar de repente que esas palabras tienen ese origen maravilloso, que habla además de eso tan importante que es la lengua, que es la historia de la lengua, ¿no? Sí. Cómo la lengua llega a ser lo que es en la actualidad. Entonces, a ver, ¿ustedes saben alguna palabra taína así que se le venga a la cabeza?
Te llamo a preguntar a ti ahora mismo.
Las pillé. Bien. Hay muchas. A veces las usamos con tanta fluidez y con tanta naturalidad que se nos olvida.
Que uno no sabe que son taínas.
Que son tan antiguas. Exacto. Exactamente.
Bueno, guira debe ser una de ellas.
¿Cuál?
Guira.
Guira, exactamente. Bueno, hay muchas. Por ejemplo, ahora que ha dicho guira, a mí se me está viniendo a la cabeza el guayo, ¿verdad? El guayo de guayar. Bueno, pues el guayo viene de una palabra taína, ¿no? Y efectivamente parte de ese proceso de trabajar la yuca es otra palabra taína, ¿no? Entonces todo el vocabulario asociado con la yuca viene de ahí, porque en el español se introduce a partir de la introducción del consumo de yuca, ¿no? Y de la elaboración de la yuca. En torno a la yuca, por ejemplo, para empezar, hay muchas, ¿no? Está la yuca en sí, ¿no? La palabra que se refiere a la planta y que se refiere a la raíz, al tubérculo. Está el burén, ya muchos de nosotros hemos olvidado, pero en nuestros campos se sigue usando el burén, que es la plancha donde se asa el cazabe. Se usaba sí. Para asar otras cosas también, incluso a veces hasta para tostar el café, pero el burén es donde se hace la plancha de cazabe. El cazabe es otra palabra taína, el guayo, ¿verdad? Y bueno, está seguro que la conoce todo el mundo y que porque la saboreamos muy, muy habitualmente, que son las cativías.
¡Ay, oh, me encanta!
Claro. Cativía es una palabra taína que originalmente se refería a la harina de yuca, la cativía era la harina procesada de la yuca, ¿verdad? Y de ahí pues deriva a aplicarse también pues a esa masa que se hace para hacer empanadas y a la misma empanada, ¿no? Porque uh-huh. esa es la lengua, ¿no? La lengua es esa evolución de las palabras.
Y guayaba entre las frutas es una palabra que viene del taíno, ¿no? Guayaba.
Hay muchas frutas que vienen del taíno. Sí. Por ejemplo, nosotros le decimos lechosa, que es una palabra patrimonial que viene de la palabra leche, ¿verdad? Uh-huh. Es un derivado. Que es uno de los recursos que se usó en el español al principio, cuando se desconoce la realidad a la que se le va a poner el nombre, pues se fija uno en alguna característica que tenga y a partir de ahí pues se nombra. Entonces la mata de la lechosa bota una especie de leche, sí. de savia blanca, uh-huh. y esa savia, pues por ese color y por esa referencia a la leche, a la mata y al fruto se le llamó lechosa, uh-huh. pero los indios a eso le llamaban papá. De hecho, en muchos países se le utiliza dice la palabra papaya uh-huh. todavía, aunque aquí hayamos preferido el término patrimonial. De eso hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de fruta, así que se me venga a la mente ahora uh-huh. mismo, el jobo, por ejemplo, ay, es una de las primeras sí. frutas que se mencionan en las crónicas, y el jobo es una palabra taína, ¿no? Son procedimientos que tiene. ¿Por qué esas palabras taínas se introducen en el español? ¿Por qué las palabras taínas son los indigenismos americanos más numerosos en la lengua española? A pesar de que son lenguas que tuvieron un contacto, digamos, breve, corto, para lo que es la historia de la lengua, y que dejaron de existir, ¿no? Pensemos en lenguas americanas que siguen vivas, que siguen teniendo millones de hablantes y que siguen estando en contacto con el español. Y sin embargo, los indigenismos más numerosos que hay dentro de la lengua española son los taínos. ¿Por qué? Pues porque fueron los primeros. Entonces, cuando las personas que hablan la lengua española llegan a la naturaleza americana y tienen que empezar a nombrar cosas que ellos no han visto jamás, al principio empiezan a ponerles nombres parecidos a lo que ellos conocen, ¿no? El caso de lechosa o el caso de piña, por ejemplo, ¿no? Pues ven la piña y se les parece a la piña de los pinos de piñón en Europa. Y entonces pues le ponen ese nombre por el parecido. Pero una vez que entran en contacto con la lengua y la empiezan a conocer más, se van dando cuenta que los indígenas le llaman a esa realidad con un nombre propio. Y para ellos es mucho más fácil, como hacemos nosotros ahora con otras lenguas, con el inglés, fundamentalmente es adoptar esa palabra de esa lengua extranjera, porque para ellos es mucho más fácil nombrar una realidad. Por ejemplo, tiburón. Sí. Si tú ves un tiburón y no lo has visto nunca, en vez de inventarte un nombre nuevo y oyes y comprendes que los habitantes de esas tierras a eso le llaman específicamente tiburón, pues te aprendes el nombre y es mucho más fácil para...
Y es una palabra...
Tiburón es una de ellas.
Tiburón también. Tiburón.
La palabra tiburón es... Hablamos de palabras taínas generalizando, uh-huh. okay. pero aquí en las Antillas se hablaba el taíno, que era, digamos, la más extendida, ¿no? Uh-huh. Y se hablaba el Caribe. Ambas, tanto el taíno como el caribe, tienen origen en una lengua que todavía pervive, aunque muy poco, en América continental, que se llama el arahuaco. Okay. Entonces, como las dos tienen origen similar, pues a veces no sabemos distinguir si la palabra pertenecía al taíno o pertenecía al caribe. Yeah. A la lengua caribe, y en general hablamos de taínismos, ¿verdad?, o de indigenismos antillanos, que por eso es que se llama así el libro, porque algunas sabemos el origen, otras todavía...
Iguana debe ser una de ellas.
Iguana es una de ellas. Para los animales tenemos, ¿no?, iguana, tiburón, ¿verdad?, ya lo hemos mencionado, manatí es otra de las palabras de origen indígena antillano.
Bueno, bohío debe ser una de ellas también.
El bohío, que es, claro, todo lo que se refiere al entorno, ¿no? El bohío, el caney, todo eso que se... El conuco, eso son palabras indígenas, el batey, son palabras indígenas antillanas, ¿no? Y en cuanto a los animales, siempre pensamos en los grandes, ¿verdad? La iguana, el tiburón, el caimán, pero si nos vamos a los pequeños, tenemos los jejenes, por ejemplo, ¿no? El jejen es una palabra taína, o la nigua, el guabá. El guabá todavía se está discutiendo ahí, pero el comején, por ejemplo, ¿no?
El cocuyo,
¿no? Todo eso. Y hay una palabra que me llama la atención, María José, que estoy revisando acá un artículo de BBC donde se te cita, donde tú tienes ahí unas de las referencias, y es la palabra barbacoa.
Ah, sí, esa es una de mis preferidas. Yo le digo una palabra boomerang, porque habla muy bien. Sí, es una palabra de ida y vuelta. habla muy bien de lo que es la historia de la lengua. A ver si yo lo puedo explicar. Es una historia preciosa, la historia de la palabra barbacoa. Barbacoa es una palabra taína. Entonces, los taínos originalmente usaban barbacoa en el sentido de una especie de entramado, ¿verdad?, que se ponía en alto, ¿no? Es una especie de hacer como una enramada, un poco alta, y esa enramada tenía, se hacía con palos, ¿verdad?, y tenía varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, las plantas que se enredaban, pues las enredaban ahí para que los frutos no colgaran al suelo. Okay. Otra de ellas es poner la fruta o la comida que tuvieran arriba de eso para que no estuviera tocando el suelo y no le atacara los animales. A veces incluso se usaba como una especie de cama en alto, ¿no?, como un camastro en alto. Okay. Esa plataforma en alto era lo que para los indios era la barbacoa. Esa plataforma en alto se usaba también haciendo un hoyo abajo, un poquito de hoyo abajo, con fuego para asar alimentos. Bien, entonces, todos esos significados tenía la palabra barbacoa en la lengua taína original, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que desde aquí se exporta esa barbacoa solo en el sentido de lo que se usa para asar los alimentos, ¿no? Okay. Solo en ese sentido. En República Dominicana, todos los demás sentidos permanecen, aunque para nosotros sean desconocidos, en el campo se siguen usando esos sentidos de barbacoa, ¿no? Y sin embargo, para el sentido de asar alimentos, usamos la palabra patrimonial parrilla, ¿no? Y hacemos una parrilla, o la parrilla es el instrumento y la parrillada es lo que hacemos encima de la parrilla, ¿verdad?
Ok.
Pues bien, en el sitio donde nace la palabra barbacoa, usamos la palabra parrilla. Parece un poco similar a lo que pasa con lechosa, pero la palabra barbacoa tiene un punto más allá. Y es que, como pasa con muchas palabras taínas, se exportaron, como son tan antiguas, desde el español, una vez que estaban en el español, se exportaron a otras lenguas de cultura. Le hace el inglés, el francés, el italiano, ¿no? Y entonces esa palabra barbacoa, en el sentido de la forma de asar los alimentos y el menaje que se usa para usar los alimentos, pues se exporta hacia el inglés, hacia el francés, ¿no? Y después... Una vez que esa palabra taína pasa por el español y después por el inglés, los dominicanos le llamamos barbecue a la parrilla de asar los alimentos, que realmente es la de... La adaptación inglesa de la palabra original.
Salió de aquí como barbacoa y nos la regresaron como barbecue.
Como barbecue. Y nosotros, pues, en fin, pero eso es parte de la historia del idioma, ¿no? Eso es parte de la historia del idioma. Ese es el recorrido que hacen las palabras, ¿no? Que a veces desconocemos. ¿Por qué aquí quizás barbacoa no se entiende como la barbacoa de asar los alimentos? Pues probablemente porque todavía conservamos los sentidos que la palabra taína tenía y que no han salido de aquí, ¿no? Que son los únicos que se siguen utilizando aquí.
Yo recuerdo, sí, de niña, cuando iba a los campos con mis padres, escuchar esa palabra barbacoa, de poner algo encima de la barbacoa, como para...
Encima de la barbacoa,
sí, ahora que tú lo mencionas, sí, nunca asociado claro, como a barbecue.
Claro, y uno no sí. lo asocia porque pierde el... pierde la historia de la palabra, ¿no? La biografía de la palabra. Y las biografías de las palabras a veces nos traen estas sorpresas, ¿no? Estas sorpresas maravillosas. Hay una gran riqueza ahí en el diccionario. Calculamos entre unos ciento, entre todas las de origen indoantillano, en el diccionario de la lengua española, ¿se entiende? Como unas 150 aproximadamente. Como unas 50 son de origen taíno y las otras repartidas entre las otras lenguas, pero nosotros aquí usamos muchas más, ¿no? Esas son las que son de difusión general, ¿no? Como por ejemplo maíz. Maíz es una palabra taína. Ya nadie en español puede llamarle otra cosa al maíz.
El maíz, claro.
En otros países americanos se les llama elote y se les llama de otra manera porque en sus lenguas sí. Indígenas tienen otros nombres, ¿no?
Y el maní. El maní está ahí también.
Sí, maní. El maní está ahí, ¿no? El maní está ahí, ¿no? En la alimentación, si se fijan, fundamentalmente lo que heredamos, fundamentalmente no, creo que en el 100%, no me atrevo a asegurar, pero creo que en el 100% lo que se heredó fue sustantivos, ¿eh? Es decir, nombres que designaban realidades. La hamaca de sí, dormir, la hamaca y los jicos de la hamaca, ¿no? Que son las cuerdas que atan la hamaca, esos son palabras taínas. Entonces, heredamos sustantivos que designaban realidades que para los españoles cuando llegaron, pues podrían ser realidades desconocidas, ¿no? Y fundamentalmente esas realidades desconocidas tenían que ver con la naturaleza.
Y me encanta, María José, en ese mismo artículo que mencioné hace un momentito, una frase de Bartolomé de las Casas, diciendo que la lengua de los indios era la más elegante y más copiosa de vocablos y la más dulce en sonidos.
En sonidos, sí. Bartolomé de las Casas era sevillano y como buen sevillano era un poco exagerado. Entonces, era un poco exagerado. A veces,
ojo, María José,
a veces,
sevillana también.
Sí, por eso me atrevo a decirlo. Por eso, sí, yo sé.
Chiste interno.
Era un poco desproporcionado. Generalmente era desproporcionado para sacarle un partido después a eso. Sin duda, su crónica de la destrucción de los indios, ¿no? Esa defensa, esa denuncia, ¿no? Del maltrato de los indios, extralimitado a veces en cifras, pero que partía sin duda de una realidad, pues la hace así, ¿no? Con ese dramatismo un poco sevillano, ¿no? Con esa hipérbole sevillana que es muy propia de nosotros. Y asimismo, pues probablemente la descripción de la lengua. Sin duda, cualquier persona curiosa, cualquier persona inteligente que llegara y se encontrara con lenguas diferentes a la suya, le iba a tener que llamar la atención. Lamentablemente el taíno desapareció muy pronto junto con sus hablantes, ¿no? A mediados del 16 ya no había hablantes de taíno. Entonces lo que conservamos es eso, y gracias a Bartolomé de las Casas, a Gonzalo Fernández de Oviedo, al padre Simón, a muchísimos de los que llegaron y tomaron contacto con la lengua, es que conservamos esas palabras, ¿no? Muchas de ellas se mantienen vigentes. Todavía ese estudio está pendiente de hacer, ¿no? ¿A qué nivel de vigencia tienen muchas de esas palabras, ¿no? Las que estamos mencionando hoy aquí las conocemos todos, pero todavía hay algunas que no sabemos si ya en el uso se mantienen, porque lamentablemente esa vinculación de la mayoría de esas palabras con el mundo natural y nuestro alejamiento paulatino, ¿no? Como sociedad moderna del mundo rural, del mundo natural, de la naturaleza, y nuestro desconocimiento. Uh-huh. Nosotros probablemente vamos al campo y lo que vemos es otra palabra taína, vemos una manigua, pero no sabemos sí. distinguir cuáles son las matas que forman esa manigua y los nombres de esa mata. Entonces, gran cantidad del patrimonio de del nombre de los árboles y de los animales tiene que ver con la defensa de la naturaleza, con el conocimiento que tenemos de la naturaleza. Conforme eso se va perdiendo, hablando de nombres de árboles, por ejemplo, el guayacán, que es un nombre precioso,
bellísimo.
¿No?
Bueno,
pues el guayacán es un nombre taíno, ¿no? Los españoles le llamaron palo santo porque se usaba para curar muchísimas enfermedades, ¿no? O para tratar muchísimas enfermedades. Sí. Pero el nombre indígena es el guayacán.
Y ceiba, ceiba suena ceiba, bonito sí. también.
La ceiba es otro nombre. La ceiba, el ceibo, la ceiba, es otro nombre taíno. Hay muchos vinculados, ¿no? La cana, la cana, el nombre de la palma, la cabulla, por ejemplo, el bejuco.
Sí, verdad. Cojiba.
La coiba, exactamente. Exactamente. Hay muchos nombres vinculados con el mundo natural, con el mangle, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro, todo lo relacionado con la naturaleza para una sociedad agrícola y natural como era la taína era muy importante, pero claro. También son cosas diferenciales de la naturaleza americana que no las hay en la europea y por lo tanto, ¿qué nombre le vamos a poner?
Así es.
El huracán es otra palabra taína, ¿no? El huracán. Sin embargo, nosotros aquí le llamamos ciclón. Le llamamos en general, aunque el huracán sea sinónimo, digamos, no hay gente que se vuelve loca y empieza, no, porque el ciclón es una cosa, el huracán es otra.
Son huracán sinónimos. Nos asusta más, yo creo, que ciclón.
¿Verdad? Bueno, pues porque probablemente lo tenemos en nuestro ADN.
Exactamente.
Lo tenemos asumido en nuestro ADN.
Entonces, bueno, pues, la presencia. María José, en junio dígame. Presentaste en la misma sede de la Real Academia Española, el libro. Fue en junio,
el
¿verdad?
El 6 de junio presentamos con enorme orgullo, con muchos nervios, pero también con una satisfacción extraordinaria. Presentamos nuestros indigenismos antillanos en la sede, en la misma sede, en la matica, ¿verdad? En la sede de la Real Academia Española, que para nosotros tiene mucho significado. Además de ser un edificio espectacularmente bello y con un público que para mí fue muy emocionante porque entre el público había algunos de mis grandes profesores de literatura o de lengua que ahora son académicos.
Wow, qué rico.
Y tenerlos ahí delante en primera fila, la verdad es que impone bastante, pero al mismo tiempo te hace sentir muy, muy orgulloso.
Claro.
Además, después, bueno, fuimos invitados por la Embajada Dominicana en Guatemala a la Semana Dominicana, invitaron al Centro León y el Centro de León pues me hizo el honor de considerar que para representar a la cultura dominicana pues podría ir la presentación de este libro y allí que hemos ido a un pueblo que conserva todavía muchas lenguas indígenas vivas y sin embargo entre los que estaban como público, pues muchos de ellos a sus cosas les dicen con palabras antillanas. Porque el español de aquí pasó al español de allá. Eso es una belleza cuando tú ves indígenas de otros pueblos usando las palabras de nuestros pueblos de aquí. Eso habla de para lo que sirve la lengua, ¿no? Que
claro.
Al final no es para separarnos, sino para unirnos, ¿no?
Entonces, ¿lo presentas mañana?
En el Centro León.
En Santiago.
Mañana en el Centro León, en Santiago, a las 11 de la mañana, ya saben, los ibaeños de Camino al Sol que me acompañen por allá, estaremos hablando de cómo surgió la idea de este libro. Siempre se me olvida, lo hago un poco pudorosamente, ¿verdad? Porque es un libro ilustrado. Hoy sí lo puedo enseñar.
Sí, lo vamos a compartir en la grabación de esta conversación. Bellísima.
Hoy sí lo puedo enseñar para los que se acerquen por la página web y lo vean. Es un libro ilustrado. Las ilustraciones están hechas por Juan Ramón Peralta, que es mi hijo. Yo nunca digo el segundo apellido, pero Camino al Sol es mi casa y me van a permitir el orgullo de madre, ¿verdad? Que es mi hijo, que es doctor en biología y entonces él me hizo esas ilustraciones maravillosas que gustaron tanto en el Centro León y que decidimos que el libro fuera ilustrado. Es un libro que se lee muy fácil, tiene una investigación muy rigurosa detrás, una investigación lingüística e histórica muy importante, pero precisamente cuando la base de la investigación es rigurosa hace que sea más accesible a la hora de trasladarlo al lenguaje de la divulgación, es decir, a ese lenguaje que lo vamos a entender todos y que lo vamos a disfrutar todos.
¿Y dónde podemos conseguirlo? ¿Ya estará disponible? ¿Está disponible? ¿Cómo hacemos?
En principio, el libro que está editado por el Centro León y por la Embajada de Francia en un programa que ellos llaman Arqueología Preventiva, es decir, uh-huh. está vinculado con esa historia taína, ¿no? que se está trabajando. En principio va a estar disponible en el Centro León y, por supuesto, cuando tengamos las presentaciones, y la siguiente, me imagino que próximamente pues estará disponible también en librerías, ¿no? Evidentemente la colaboración en ese programa, ¿verdad?, de arqueología preventiva hace que la primera edición pues se vincule fundamentalmente no con la venta del libro, sino con uh-huh. la distribución por bibliotecas, por centros escolares, por instituciones bueno. de investigación. ¿Verdad? Y dentro de poco pues ya estará en librerías. Yo me comprometo a avisarles cuando esté en librería.
¿Cuándo te tendremos por aquí?
¿Presentando,
o sea, presentarás el libro aquí en Santo Domingo?
Sí, queremos que sea pronto. Tenemos muchos inconvenientes de fecha porque tenemos que combinar a mucha gente, porque hemos participado mucha gente, ¿no? Pero la idea sería que fuera pronto. Por supuesto, los Camino al Sol oyentes van a ser los primeros en enterarse, y me encantaría cuando estemos en Santo Domingo que nos juntemos y aprovechemos para hablar de estas cosas que siempre
Pero
vienen bien.
Por supuesto, tú sabes, loca caravana, además, iremos a esa presentación del libro. María José Rincón, Letra Z, siempre de verdad un gusto tenerte, que te vaya súper bien mañana en Muchísimas Santiago.
Gracias. Con ese entusiasmo le va a ir súper bien.
¿Y cómo te sigue la gente a ti? ¿En las redes? ¿Cómo conecta contigo?
Bueno, no, yo estoy en todas las redes, soy Letra Z, ¿verdad? Que ya, sí. ya Sobe se ha encargado de decirlo, que es mi sillón en la academia. Entonces estoy en Twitter y en Instagram con ese nombre. Y bueno, a través de la página del Instituto Guzmán Ariza, que se llama IGALEX, IGALEX, en la página del IGALEX, ahí tenemos todas las actividades que estamos haciendo vinculadas con el diccionario, pero también todas las cosas que voy haciendo yo en relación con la lengua también.
Excelente. Muchísimas gracias, María José. Un
gracias
abrazote grande y bueno, próximamente aquí a verte presentando ese
Por
libro.
Por aquí te esperaremos.
Sí, sí, sí.